Continúa la mañana en Radio Victoria Gaur. Con Alejandra Gayluz.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios.
Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
María Zambrano escribió alguna vez que la tarea de filosofar consiste principalmente en preguntar y que siempre que el hallazgo aparece, estamos hablando de algo poético. Hallazgo sí, porque la poesía, según el gran Antonio Machado, es palabra esencial en el tiempo, hallazgo personal y comunitario. Y hoy vuelve la filosofía a la primera línea de nuestras ocupaciones, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Filosofía para preguntarnos por nuestro mundo, filosofía para entender nuestro mundo, filosofía para cuestionarnos muchas de las formas humanas y su contexto, el universo que hemos creado en torno a los núcleos principales de nuestra existencia. Y yo diría, Naroa, también filosofía para aprender.
Por supuesto, porque siempre sirve, obviamente. El quién somos, el a dónde vamos y el de dónde venimos, porque la filosofía lleva milenios haciéndose estas preguntas y no sabemos si llegaremos alguna vez a los hallazgos poéticos que nos brinda el conocimiento. La filosofía es una barca en medio del océano de nuestra existencia humana. La filosofía es la rayuela del tiempo dibujada en la acera de nuestro patio de contemplación. Sobre ella saltamos a la pata coja, a dos piernas o con las piernas abiertas. Sobre la rayuela de nuestra conciencia, contra ella más bien, lanzamos la piedra de nuestras dudas y vacilaciones. Intentamos llegar así al cielo del juego vital y no siempre acertamos, porque la vida, como cantó Luis Pastor, solamente es un juego casi siempre mortal.
Jabo H. Pizarro, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, cada palabra de las que hemos leído, Naroa y yo, son escritas por Jabo, hay que decirlo, magistralmente bien. Bueno, yo te quiero felicitar. Capítulo 40 de Universo H. Naroa, le felicitamos. Parece que fallé, pero gracias por seguir aquí.
Gracias a vosotras. La verdad es que llegamos, sí, al capítulo número 40. Y sí, hace poco que empezamos, pero con un buen recorrido. Sí.
Y con todos los temas que se han tratado tan diversos y tan interesante como el que
como
nos
el de
traes hoy.
Filosofía. Y empezamos, sí. Jabo, para... Bueno, vamos a reflexionar sobre la propia utilidad de la filosofía. Ahí quieres entrar, ¿no? Que yo creo que es muy útil, la verdad.
Claro, se han lanzado definiciones anteriormente. Es muy difícil, ¿no?, definir la filosofía, pero yo me quedo con una definición que puede generar... Puede que alguien se eche las manos a la cabeza o no, puede generar más dudas que respuestas. Yo creo que la filosofía es algo que no vale para nada.
Venga ya.
¿No? Bueno, y luego vale para todo, ¿eh? Pero que no tiene una utilidad así práctica. O sea, no vamos a conseguir ni dinero, ni éxito.
Eso no.
Pero vamos a conseguir seguramente ahondar más en nosotras mismas, en nosotros mismos, y a conocernos un poquito mejor y a plantearnos dudas, cuestionarnos prácticamente todo lo que hay alrededor nuestro, nuestro mundo, nuestra realidad.
Fíjate si sirve, ¿no?
¿Consideras que está infravalorada la filosofía precisamente porque la consecuencia de filosofar no nos lleva a algo material, a algo práctico, a algo, entre comillas, voy a decir, útil?
Sí, bueno, ese es como un lastre, ¿eh?, que tendría la filosofía, pero es curioso, yo llevo ya más o menos un par de años reflexionando, porque hay bastantes programas que se dedican a la filosofía, hay bastantes libros, hay como un revival filosófico. Creo que forma parte de una necesidad de nuestras sociedades, de pensarse a sí mismas, de saber dónde estamos y lo que decías, Naroa, hacia dónde vamos y dónde venimos.
En la pandemia yo recuerdo que en la radio llamábamos muchas veces a filósofos.
Sí.
Nos ayudaban un montón a entender lo que pasaba, cómo estábamos, a dónde íbamos. fue gestionar aquello, ¿no?
Fue un momento en el que volvimos a reencontrarnos con la filosofía. El hecho de estar en nuestras casas y mirar por la ventana ya era un acto filosófico por excelencia, asombroso. Y ver y descubrir lo que no habíamos visto, que lo teníamos enfrente. Y de repente, por ahí, trabajábamos y dijimos, ¿dónde vamos? ¿A qué recurrimos? De ahí que seguramente se entrevistaran a muchísimos filósofos y pensadores, ¿no?
Y precisamente hoy vamos a profundizar un poco en esto de filosofar y nos traes pues al filósofo más conocido de la actualidad. A ver si lo decimos bien. Byung Chul Han.
Sí, perfecto. Sí, es complicado el nombre, ¿eh? Sí. Lo cierto es que es el rockstar de la filosofía
actual.
Ay,
me encanta ese concepto, ¿eh?
Sí. Porque parece además como un poco contradictorio, rockstar y filosofía, fíjate.
Sí, y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Que se ha puesto, bueno, de moda, no sé, pero sí que es necesaria y se está recurriendo a ella. Byung Chul Han es uno de los filósofos además más leídos, más populares. Sus libros se venden bastante, curioso, siendo libros de filosofía. No son solo son libros aparentemente sencillos, son cortitos, son libros de 90, 100 páginas. Es un filósofo que nació en Corea del Sur y estudió toda su formación académica. Se desarrolla en Alemania y él vive en Alemania, vive una vida muy tranquila. Él da muy pocas entrevistas y cuando las da y cuando le preguntan sobre sí mismo, él siempre se reconoce como alguien que es muy perezoso, que es muy holgazán. Luego nos preguntamos, ¿y cómo escribe varios libros? Que ha escrito varios libros, ¿no? Lo escribe a razón de, además lo cuenta así, a razón de 3, 4, 5 líneas al día, todos los días. Y luego se dedica a tocar el piano, se dedica a pasear, y se dedica a llevar casi una vida contemplativa y con una austeridad también memorable.
¿Y tiene un libro que sea mucho más famoso que otros? Porque al final sí es uno de los filósofos más leídos de la actualidad.
Sí, el libro, él incluso ha llegado a decir que ese libro, ahora nos referimos a La sociedad del cansancio, uh-huh, es su libro. Y el resto de los libros, porque ha escrito libros con títulos como La agonía del Eros, El aroma del tiempo, La salvación de lo bello, La sociedad de la transparencia también, pero en sus palabras, todos estos libros son variaciones. Él utiliza el símil, son como las variaciones Goldberg de Bach, y él lo que hace es variaciones en torno al libro de La sociedad del cansancio. O sea, prácticamente todo se resumiría en ese libro y está dando siempre vueltas en torno a las cápsulas de pensamiento que desarrolló en La sociedad del cansancio, que se publicó en 2012-2013 aquí.
¿Y cuál es la premisa principal de La sociedad del cansancio? Y luego ya hablaremos de las cápsulas, pero ¿cuál es esa premisa principal?
La premisa, que nadie se asuste, porque es, yo creo, da en el clavo de muchas cosas y genera reflexiones, ¿no? Y también hay que cuestionársela, pero en fin, él lo que plantea es que vivimos una sociedad que nos agota y que nos cansa. Y que este cansancio solamente se sale hacia un lugar llamado enfermedad.
Que es algo que podría ser, o probablemente mucha gente se sentirá identificada. Inquietas, ¿no? Esta primera
reflexión, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahondaremos en ella y seguramente saldrán cosas quizá más positivas a partir de este cuestionamiento y esta cápsula de pensamiento que hemos dicho. Sí que me gustaría, citar un poco lo que estamos escuchando,
¿no? Uh-huh.
Es de una compositora, una música de Corea del Sur, de Seúl, se llama Kyunso Park. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, por eso la hemos incorporado.
Suena muy bien, sí. Acompañadas de esta música, vamos a adentrarnos en las cápsulas del pensamiento, en la sociedad del cansancio. Bueno, ¿qué nos cuenta Han? Vamos a profundizar un poco en la sociedad del cansancio y en las cápsulas.
Sí, podríamos acercarnos al lugar desde donde viene. Él hace un análisis en torno a las sociedades de las que venimos. Él decía que venimos siglo XIX, comienzos del siglo XX, de sociedades de obediencia. en la que obedecíamos a un cierto
la
control.
La suya sí, ¿no? En Corea del Sur, además.
Sí, también es que también, claro, es muy curioso, porque ahora con Corea del Sur tenemos muchísimo plantel de artistas, de filósofos. Fijaos el cine de Corea del Sur, que Parásitos, que es la película que abrió la puerta a ese cine. Sí. Es una sociedad altamente tecnologizada y seguramente estén, son vanguardia en cuanto a sensaciones que luego nos llegan a nosotros. Y de ahí que tengamos tanto pensadores como músicos, como artistas, que llegan a dar en la diana de lo que estamos hablando. Claro, de estas sociedades de obediencia él llega a la nuestra y dice que ya no es una sociedad de obediencia, que es una sociedad del rendimiento, que nuestra norma vital es rendir. Y la obligación no nos la imponen desde fuera, nos la imponemos nosotros, que es, somos casi nuestras jefas, nuestros jefes, somos los que nos decimos a nosotras mismas lo que hay que hacer y que hay que rendir constantemente.
Mucha autoexigencia, ¿no?
Sí, y no, claro, rendirnos a nosotros mismos, no, nos rendimos solo al rendimiento, nada más.
Claro, porque no se permite el rendirse, de hecho no. Se considera un auténtico fracaso que además no estamos preparados para hacer frente a ese fracaso, ¿no? Ahí se genera una frustración aún mayor y claro. Bueno, si varía la enfermedad a la que está mencionando.
Ese sería el paso que él indica, a partir de ese rendimiento compulsivo, obsesivo, en el que rendirse a uno mismo, salir de esa competitividad constante, está totalmente y altamente prohibido en nuestra sociedad. Claro, eso lo desconocemos, porque caminamos sin pensar en esa sociedad del rendimiento y en que estamos metidos en ese engranaje del que no vemos las piezas. Él es como si nos sacara, nos abriera el reloj de la sociedad y nos dijera, cuidado que estáis aquí metidos en este rendimiento constante y en esta obligación que nos imponemos.
La sociedad del cansancio, y él dice además, ¿no?, que estamos enredados, que el término es muy gráfico, enredados en una hiperactividad, una estimulación imparable y en tareas múltiples en medio de una multitarea. Es agotador, ¿eh? Leer esto...
Solo leerlo. La verdad es que... ya siento hablar de esto, pero...
Pero quizás haya gente que escuchando esto tampoco se imagine o se vea a sí mismo ya o a sí misma en esa situación, ¿no? No sé si tenemos ejemplos en los que, Jabo, les podamos hacer ver a los y las oyentes, bueno, ¿cómo podemos ser conscientes de que estamos en esa hiperactividad, en esa estimulación imparable, que es algo muy interesante también?
Sí, es una estimulación imparable y además es... Fíjate, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de entrar en directo, ya somos incapaces de ir al cine y no echar un vistazo a esa pantalla que se ilumina en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para ver un WhatsApp, un mensaje, para ver si hay algo que ver.
Estás viendo una película supuestamente en el cine o en el teatro,
muchas veces no hay nada que ver, pero
ese gesto,
pendientes de una tarea, de otra, es muy difícil que nos centremos solo en una tarea y siempre estamos con ese multitasking, con esa multitarea y esa hiperactividad, hiperatención sobre todo. Han utiliza un ejemplo para ilustrar todo esto. Dice que estamos, el ser humano ahora mismo se encontraría como un animal en la selva que ha conseguido una pieza para alimentarse, una pieza de carne, pero está pendiente del peligro, está pendiente de que se la roben, está pendiente de lo que pueda suceder alrededor y no está dedicado solo a comer y solo está dedicado a sobrevivir, no a vivir.
Sobreviviendo, porque vivir es otra cosa, pero claro, estamos metidos casi irremediablemente en esa telaraña, ¿no? En ese tipo de sociedad. Nuestra mente va constantemente, estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, en todas las estimulaciones que tenemos a nuestro alrededor. ¿Se puede salir de ahí?
Claro, se puede salir. Lo que pasa es que también reconociendo determinadas consecuencias que tiene todo eso, según plantea también Han, una de las consecuencias es la pérdida de la capacidad de atención. Ahora no aguantamos. No sé, se habla de que hay generaciones que son las de 8 segundos, no aguantamos determinados vídeos en las plataformas de exposición,
cierto,
que prefiero llamarlas así que a redes sociales, que si duran más de 20 segundos ya pasamos a otro lugar, y ese es una consecuencia tremenda. ¿Es posible, como me preguntabas, Narola? Sí, yo creo que sí que es posible abandonar, o por lo menos saber que existe esta sociedad del cansancio y dejarla un poquito de lado de vez en cuando.
Estaba pensando, en esta sociedad del cansancio, ¿el aburrimiento dónde se queda? ¿Olvidado?
Yo creo que olvidado. Tenemos el gran gimnasio del aburrimiento en la infancia, y ahí hemos aprendido a aburrirnos. Sí. Hemos aprendido a estar una tarde con una pinza de tender la ropa y crear mundos en torno a una habitación.
¿Y los niños se aburren?
¿Les
dejamos aburrirse?
No lo sé.
¿Ahora enseñamos a aburrirse?
Ahí, Alejandra, tenemos quizá, no sé qué te parece, lo que decíamos antes, que están tan enredados en tantas tareas que ni siquiera les regalamos las horas de aburrimiento, que es donde hay un filósofo, Walter Benjamin, que habla de que el aburrimiento es... En el aburrimiento se encuentra el nido de la creatividad, ¿eh? Y el nido que nos lleva a generar nuevos espacios mentales que nos lleven a crear cosas nuevas, ¿no?
¿Qué es preferiría no hacerlo, Javo? Que con eso vamos a...
Con eso vamos a cerrar. Lo hemos puesto como ejemplo. Preferiría no hacerlo es la frase que dice Barley, y es una novela corta de Herman Melville, el autor de Moby Dick, y es un amanuense, un escribiente, un tipo que no sabe de dónde viene, que es contratado en un despacho, y hay un momento en el que a su jefe, cuando le plantea o le ordena hacer una tarea, este Barley le dice, preferiría no hacerlo. Y esta frase le va minando al jefe, porque llega incluso a plantearse qué le sucede. Quizá va contra sí mismo lo que le pido, lo que le exijo, y se convierte en una frase bandera de este autor, perdón, de este personaje,
sí.
Y nos lleva a plantearnos cómo salir de la sociedad del cansancio. Pues quizá convirtiéndonos a veces en un poco Barley. Saber decir, preferiría no hacer esto ahora.
Lo siguiente de saber decir el preferiría no hacerlo será luego actuar en consecuencia, que a veces hay que hacer un ejercicio para decirlo, y el siguiente ejercicio será, una vez que lo he dicho ya, tiro para adelante con esto, que yo creo que ahí también tenemos ese miedo, ese vértigo, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, yo considero que siempre el ejercicio de la libertad de decir preferiría no hacerlo conlleva también renuncias y pérdidas. Entonces hay que asumirlo, claro, es una cuestión. Libertad es igual a responsabilidad, como decía Albert Camus. Entonces, ese es el camino. Cada cual, que una vez analizado todo esto y más cosas, encuentre su recorrido y su singladura.
¿Cómo era esto, Javo, que decías al comienzo de que la filosofía no nos iba a hacer ricos? Pues fíjate, yo creo que te has equivocado.
Sí.
Creo que es la primera vez que te lo puedo decir, porque no nos va... Y perdón el atrevimiento y la osadía, pero creo que nos hace muy ricos lo importante.
Sí,
¿no?
Pues igual sí, igual hay que repensárselo.
Yo creo que sí.
Vale para algo.
Hay que aplicarlo, esto de filosofar para todos nuestros días, ¿no? Aunque sea un momentín, cogerlo
un
para
rato.
Filosofar. Venga, útil, bueno, filosofando.
Y gracias por regalarnos este ratito de radio reflexionando, filosofando.
Sí.
Y por acercarnos a este filósofo, a esta rockstar de la filosofía actual,
es.
Byung Chul Han, que vamos a leer. Además, los libros no son muy largos, nos decías,
no,
así que excusa no tenemos, ¿eh?
No,
tampoco.
Es cierto.
Pero tocará y removerá, porque es lo
seguro.
Que toca.
Creo que es algo que nos gusta hacer y que, bueno, creo que también es necesario. Javo H. Pizarroso, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Alejandra.
Que
gracias, Naroa.
Muy buena semana. Gracias, Naroa, también.
Bye,
a ti.
Quiero arte.